Estados Unidos de América.
El preso político Lázaro Yury Valleroca continúa sin recibir atención médica a pesar de su delicado estado de salud, así lo asegura su esposa. Ratifican expulsión del profesor de periodismo de Universidad de Camagüey. La Defensoría del Pueblo de Bolivia investiga la expulsión del activista cubano. En Venezuela, diputados de la Asamblea electa en el año 2015 aprueban en primera discusión el fin del gobierno interino de Juan Guaidó. Corea del Norte dispara hoy 2 misiles balísticos de corto alcance. Y Estados Unidos pide a China transparencia en la información sobre el rebrote del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
12 con un minuto, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes 23 de diciembre de este año 2022, final de la semana laboral para muchos, y aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes pues está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. Alfredo Jacob Mino se encuentra disfrutando de unas vacaciones. En el micrófono estará acompañándoles Ariane González. Todo este equipo ya está listo para iniciar con informaciones de Cuba. El periodista Lázaro Yury Valleroca, recluido en el penal combinado del Este, sigue padeciendo problemas de salud y no recibe la atención médica que necesita. Así lo dijo su esposa, y Tomás Cardoso tiene la denuncia.
El periodista independiente Lázaro Yury Valleroca, de 60 años de edad, continúa en precario estado de salud en el penal combinado del Este y sin medicamentos, donde cumple 5 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Informa su esposa, era Lidis Frometa, que recibió ayer una llamada telefónica de su esposo desde el centro penitenciario.
El problema alimenticio de ahí de la cárcel cada día es pésimo. El alimento cada día está más podrido, mal elaborado. A raíz de ahí, no solo él, la mayoría de los reclusos han enfermado del estómago. En este caso ahora le tocó a Lázaro Yury. Y el medicamento que le he enviado, por si es algún parásito, hasta el día de hoy no le ha llegado a las manos de él. Entonces yo continúo denunciando la falta de asistencia médica de la cárcel.
Mientras tanto, la también comunicadora resume todo el acoso y hostigamiento que tanto su esposo como ella han sufrido durante el año que concluye.
Ha sido un año bien difícil, en que la vida y la dictadura me ha puesto un reto enorme. No solo lo que he sufrido con él, sino también conmigo, porque la dictadura también ha mantenido mucha represión en mi contra, muchas amenazas de llevarme también a la cárcel, y he tenido que convivir todo este tiempo así. Y sobre todas las cosas, tengo que agradecerle mucho a mi esposo, que es quien, a pesar de estar detrás de una reja, me da mucha fuerza. Enfermé de los nervios, gracias a mi psicóloga estoy de pie, continúo y no me pienso rendir. Pienso seguir adelante, no solo por exigir la liberación de Lázaro Yury, sino por la de todos los presos políticos que tenemos acá en Cuba hoy.
El 14 de junio del 2021, al día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas con frases martianas y que exigían reformas democráticas en Cuba, que posteriormente las publicara en su perfil de Facebook, Valleroca fue citado para la estación policial de Zapata y C y posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villamarista. Y desde allí fue llevado para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, autoridades de la Universidad de Camagüey ratificaron el martes la expulsión de un profesor de periodismo por su actitud frontal contra el gobierno. Él se llama José Luis Tan Estrada.
El pasado 8 de diciembre yo presenté al rector de la Universidad de Camagüey, Santiago Blas Echoy, un escrito de inconformidad contra la evaluación de regular que se me fue otorgada injustamente en cumplimiento de mi servicio social y contra la medida arbitraria y represiva de expulsarme de la Universidad de Camagüey simplemente por pensar diferente y simplemente por tener ideas contrarias al sistema político cubano y por tanto contrarias al régimen cubano. En ese escrito, entre otras cosas, yo denuncio los malos procederes que se cometieron conmigo, las violaciones de principios, de derechos humanos, las violaciones del código de trabajo, sobre todo denuncio esas medidas que se tomaron contra mí de manera arbitraria, discriminatoria y represiva. Resalto que fueron difamatorias porque no tuvieron pruebas, no se presentaron, no se entrevistaron con los estudiantes, y le presento esta carta al rector de la universidad. Seguidamente, las hecho y manda a crear una comisión para evaluar y investigar mi reclamo. Y en esta comisión, él mismo expresó que ratificaba la evaluación de regular, ratificaba mi expulsión de la universidad, porque supuestamente no cumplía con los requisitos de un profesor universitario, porque yo, al tener una actitud frontal contra el gobierno, rompía con la revolución, por tanto, rompía con la universidad, porque la universidad era para los revolucionarios.
Tan había sido expulsado a finales de noviembre en una suerte de juicio improvisado donde directivos de la Facultad de Comunicaciones detallaron una serie de incidentes contra el gobierno en los que Tan Estrada estuvo involucrado. Y 7 manifestantes del 11 de julio, maestros de profesión, pasaron encarcelados el 22 de diciembre, el día en que en Cuba se les rinde homenaje. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Al menos 7 maestros cubanos pasaron recluidos en prisiones de la isla este 22 de diciembre, el día en que Cuba rinde homenaje a los que ejercen o han ejercido esa profesión venerada en todo el mundo. Todos extinguen largas penas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en 7 localidades cubanas. Yesniel de la Osa Miranda, de Ciego de Ávila, condenado a 8 años de privación de libertad. Marlon David Batista Martínez, de La Habana, a 3 años y medio, y César Adrián Delgado Correa, de La Habana, a 5 años.
Mi esposo César Adrián Delgado Correa es licenciado en cultura física, impartía clases de voleibol y él se llamaba su profesión, se dedicaba mucho tiempo a sus alumnos.
Rememoró Rosana García Pedraza. También están encarcelados por asistir a las multitudinarias demostraciones Joslen Domínguez Víctores de Artemisa, sentenciado a 6 años, Audrey Rodríguez Lanz y Félix Navarro de Perico Matanzas, cada uno sentenciado a 9 años, y Ángel Jesús Vélez Marcano de Camagüey a 6 años de cárcel.
A raíz del 11 de julio, el claustro de profesores y la dirección de la escuela me hizo una carta maravillosa de la conducta de él como profesor, era excelente,
dijo su madre Ailes Marcano.
Intelectuales o profesionales, todos sufrimos las mismas consecuencias. Para nadie es oculto, ni para nadie es negable la situación que vivimos los cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos con informaciones de Cuba en este noticiero del mediodía de Radio Martí. La disminución del turismo en la isla tiene un efecto negativo para los cuentapropistas. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El periodista Pedro González Reynoso aseguró que una prueba de la caída del turismo cuentapropista se registra en Caibarién, ciudad situada al norte de Villa Clara, donde casi todos los propietarios están tratando de vender sus hostales, como se puede leer en Rebolico, el portal de clasificados distribuido dentro de Cuba.
En Caibarién hay uno que es escandalosamente grande, se llama el Coliseo, o propiedad de un cubano canadiense, que está a la venta desde hace meses porque no ha recibido ni siquiera un solo turista en todo el año y en los últimos 3 tampoco. No sé cuánto demorará esto en restablecerse, ni el turismo será capaz de responder, porque los índices de abastecimiento de todos sus medios, no solo materiales, sino personales, van en caída, en picada permanente, como va el país completamente. Así que no tengo la más remota idea de cuándo saldrán del atolladero. Solo sé que no hay turismo.
El viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, reconoció que el país no alcanzó los objetivos previstos para el turismo. La isla recibió 1,7 millones de visitantes de los 2,5 millones esperados. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, anotó que, si bien esta es una pésima noticia para el gobierno, tampoco resulta una buena noticia para la población.
Porque aunque las migajas que recoge la población de los resultados del turismo son realmente muy escasas, de todas maneras esas migajas también se van a ver afectadas. Hay muchas ganancias que llegan a la gente con el turismo que no tiene directamente que ver con el Ministerio de Turismo. Es decir, el turista que llega a una ciudad y se le ocurre tomarse una cerveza en un paladar o que quiere visitar un lugar privado y deja dinero allí, pues la ausencia de ese turista afecta también a las personas.
Según González Reynoso, debido a la situación del turismo, muchos de los empleados de los hoteles de dicha zona están sin trabajo. Miguel Díaz-Canel, durante su intervención en el cierre de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señaló que hay importantes desequilibrios macroeconómicos en el desempeño de las finanzas del país, que se traducen en problemas como la inflación, escasez de oferta y la depreciación del peso cubano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Defensoría del Pueblo de Bolivia anunció el jueves que investiga la expulsión del país andino del activista cubano Magdiel Jorge Castro, quien denuncia en redes sociales las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La institución dijo en un comunicado que registró el caso de Castro el 19 de diciembre y que le dio orientaciones para solicitar la revocatoria de la resolución de la Dirección General de Migración sobre su expulsión. El lunes, funcionarios de migración le dieron a Castro 15 días para abandonar Bolivia tras acusarlo de alterar el orden público. La Defensoría del Pueblo señaló que remitió un requerimiento a la Dirección General de Migración a efectos de contar con información sobre la posible vulneración de derechos humanos del ciudadano cubano. El ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, justificó la decisión de expulsar al activista cubano, alegando interferencia en cuestiones políticas de un país. Castro recurrió a las redes sociales para aclarar que su activismo es por la democracia en Cuba. Y el director de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, UN Watch, Helen Nauer, explica el mecanismo necesario para poder remover a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Luego de la expulsión de Irán de la Comisión del Estatus de la Mujer de Naciones Unidas, muchos se preguntan cómo se logró este paso, que para el director ejecutivo de UN Watch fue excepcional. Hillel Neuer, como director ejecutivo de la organización independiente con sede en Ginebra, Suiza, dijo que en las regulaciones del Consejo de Derechos Humanos queda claro que todo violador sistemático de los derechos humanos puede ser removido del Consejo de Derechos Humanos por voto en la Asamblea General de la ONU. Hillel Neuer habló en exclusiva para Radio Televisión Martí.
Our organization, UN Watch, strongly supports the removal of the Cuban communist regime from the UN Human Rights Council.
Nuestra organización UN Watch apoya fuertemente la remoción del régimen comunista de Cuba del Consejo de Derechos Humanos bajo las leyes del Consejo de Derechos Humanos establecido en marzo del 2006, según el ejecutivo de UN Watch.
There is no question that the Castro regime has committed gross and systematic abuse.
No hay duda alguna que el régimen cubano ha cometido graves y sistemáticos abusos de civiles inocentes, de artistas, estudiantes, disidentes, miembros de la oposición, ciudadanos de a pie que se atreven a demandar sus derechos humanos básicos. La remoción de un país de un organismo de la ONU requiere pasos concretos y también voluntad política por parte de las democracias del Occidente. Así habló Hillel Neuer.
The problem is political.
El problema es político. Los únicos países que han sido removidos son la Libia de Muammar Gaddafi en el 2011 y el de Vladimir Putin de Rusia en abril del 2022. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch.
So it's only very exceptional cases, very exceptional moments.
Son solo casos excepcionales y en momentos muy excepcionales cuando surge esta fuerte voluntad política para crear el impulso necesario. Desgraciadamente, en el caso de Cuba, el gobierno de Estados Unidos, o sea, la administración del presidente Biden, no ha mostrado su disponibilidad para enfrentar al régimen cubano, y yo diría que es aún peor en Europa. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión, Martí, Carmen María Rodríguez.
Recuerde, como siempre, acompañarnos a las 12:50 en la sección de deportes de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martí. Estará Pepe Lacayo ampliando mucho más sobre estas informaciones. El nuevo ranking de la FIFA pone a Brasil, y no Argentina o Francia, como número uno en el mundo. También pone a Bélgica en el número 4, y ese país ni siquiera avanzó a la segunda ronda del Mundial de Qatar. Además, la leyenda del fútbol Pelé está hospitalizado de gravedad en Brasil luchando contra el cáncer. De esto y mucho más, Pepe Lacayo, más adelante en los deportes. 12:15 en el informativo del mediodía de Radio Martí Noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden envió el jueves un mensaje de esperanza a sus compatriotas y al mundo con motivo de la Navidad. En una locución desde la Casa Blanca, Biden manifestó su deseo de que la nación deje atrás la polarización política y empiece el año 2023 con un nuevo espíritu marcado por la bondad. El mandatario dijo que espera que esta temporada festiva sirva para desechar lo que calificó como el veneno que ha infectado la política. Biden expresó su deseo de que los estadounidenses puedan mirarse los unos a los otros y reconocerse como seres humanos que deben ser tratados con dignidad y respeto, en vez de como miembros del equipo rojo, en referencia al Partido Republicano, o del equipo azul, en alusión al Partido Demócrata. El presidente también destacó el impacto de la pandemia del COVID-19 y recordó a los valerosos hombres y mujeres de uniforme que defienden la nación. También la resolución del Comité Investigador del Asalto al Capitolio del 6 de enero señala al exmandatario estadounidense Donald Trump como causa directa de los altercados. El informe desde Washington lo tiene Héctor Contreras.
Un conjunto de documentos de más de 840 páginas sostiene el informe final del comité investigador formado por la Cámara de Representantes, que durante 17 meses ha reunido e investigado documentos, pruebas gráficas y testimonios en torno a los actos violentos contra el Capitolio del 6 de enero de 2021. Las conclusiones aseguran que el expresidente Donald Trump fue la causa directa de una conspiración de varias partes, cuyo objetivo era anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020, un acto inconstitucional que puso en peligro la integridad de la democracia estadounidense, aseguran desde la Cámara Baja del Congreso. Según determinan desde el Congreso, las falsas afirmaciones del presidente Donald Trump en torno a las elecciones presidenciales de 2020 fueron el origen de la insurrección, tal y como aseguró la representante demócrata Elaine Luria, miembro del panel investigador.
Durante 187 minutos desacató activamente su obligación constitucional de cuidar que las leyes se cumplan fielmente. Como hemos establecido a lo largo de meses de investigación, es porque la multitud quería lo mismo que quería el presidente Trump: impedir la transición pacífica de poder.
Además de examinar el ataque en sí, el informe describe la presión del exdignatario republicano sobre los funcionarios estadounidenses, los legisladores y el entonces vicepresidente Mike Pence, a quien intimidó para manipular el sistema o violar las leyes electorales. La publicación del informe sigue una audiencia final del comité celebrada el lunes, en la que los miembros acusaron al expresidente de cometer múltiples delitos y lo remitieron al Departamento de Justicia. Los cargos incluyen insurrección, conspiración para defraudar al Estado y conspiración para hacer una declaración falsa. La remisión no tiene peso legal, pero los voluminosos registros producidos por el comité complementarán la evidencia recopilada por el Departamento de Justicia en su propia investigación y podrían influir en la decisión final sobre si procesar o no al expresidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
También el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, instó el jueves a China a que informe bien al mundo sobre el aumento de casos del COVID-19 en su territorio y abrió la puerta a enviar vacunas si Pekín quien las pide. Es muy importante compartir información con el mundo sobre lo que están experimentando porque no solo tiene implicaciones para China, sino para todo el planeta. Así lo dijo Blinken en una rueda de prensa de balance de la política exterior estadounidense del año 2022. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostró el miércoles su preocupación por el aumento de casos graves del COVID-19 en China y pidió a las autoridades de ese país que informen detalladamente sobre hospitalizaciones e ingresos en salas de emergencia. Vamos ahora con noticias de América Latina. Diputados de la Asamblea Nacional electa del 2015 en Venezuela aprobaron en primera discusión el fin del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó con la reforma del Estatuto de la Transición. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Con un quórum de 104 diputados y una votación de 73 votos a favor de la propuesta de su fin, 23 votos a favor de extender su vigencia y 9 negados, el gobierno interino de Juan Guaidó finalizaría el 5 de enero si es aprobada la reforma del Estatuto de la Transición en su segunda discusión. Juan Pablo Guanipa, del Partido Primero Justicia, uno de los tres partidos promotores de la propuesta, dijo que en la segunda discusión presentarán una propuesta que se ajuste a las necesidades del país.
Discutamos todo lo que tengamos que discutir. Si hay un proceso de negociación en México con la dictadura de Maduro, claro que podemos agotar una discusión entre nosotros, pero presentemos a la Asamblea Nacional y al país una propuesta que impulse nuestro objetivo fundamental, que no es otro que lograr el cambio político, la salida de Maduro de la presidencia que usurpa.
La reforma que pasará a segunda discusión en la sesión del jueves 29 de diciembre mantiene vigente la Asamblea Nacional de 2015 para legislar sobre temas de defensa y protección de activos venezolanos en el exterior. El diputado electo en 2015, Ismael García, rechazó la propuesta y cuestionó las declaraciones de Enrique Capriles, quien fue uno de los primeros en asomar la petición del cese del gobierno interino de Juan Guaidó.
Dejo mi posición claramente sentada y me sumo entonces a que se haga el diálogo, a que se busquen los acuerdos, pero sobre la base de la sinceridad, no con discursos maniqueístas, no con discursos que dicen una cosa pero detrás están haciendo otra, porque llegó la hora de decirnos la verdad.
Durante su intervención en la sesión, Guaidó aseguró que darle fin al gobierno interino es dar un salto al vacío.
Independientemente del proyecto que se presentó hoy en las posturas a favor o en contra, todos hablaron de eso, de unidad, de dictadura, protección de los activos. Estamos comprometidos, sí, a defender la institución de la Asamblea Nacional por unanimidad de lo que hablaron el día de hoy, pero que no podemos poner en riesgo las herramientas que hemos logrado y conseguido.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
También en Venezuela, la ONG Foro Penal afirmó que en el país hay 274 presos políticos. En el reporte que ha sido publicado en su cuenta de Twitter, la organización indicó que 261 de ellos son hombres y 13 son mujeres. Además, 123 son civiles y 151 militares. El Foro Penal añadió que se han registrado en Venezuela 15.777 detenciones políticas desde 2014 y que más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Nos vamos a la vecina Colombia. Allí las disidencias de las FARC han intensificado sus acciones terroristas mientras el gobierno exhorta a los grupos armados ilegales a una tregua navideña. Los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
Pese al alto al fuego declarado por el ELN en Colombia, las acciones terroristas no han cesado, especialmente en el suroccidente del país, donde operan las disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico y la frontera con Ecuador. En las últimas horas se han registrado hasta 4 atentados con artefactos explosivos en los que no ha habido que lamentar víctimas mortales, pero que sí infunden temor en la población. El general Henry Armando Sanabria, director de la Policía Nacional, dijo que el objetivo de las acciones violentas es distraer la acción de la fuerza pública mientras se saca la cosecha de coca y marihuana que se ha producido en la región.
Los retenes que está haciendo la Policía Nacional ha impedido que salga esa cosecha y el producto de esa cosecha. Entonces lo que buscan estos terroristas es generar esa zozobra, esa afectación a la Policía Nacional, para que nosotros nos concentremos en las unidades y permitir darle vía libre a los corredores que utilizan ellos para sacar la droga.
Entre tanto, el comisionado de paz, Danilo Rueda, a través de un comunicado reiteró el llamado a las organizaciones armadas a detener sus acciones violentas y acogerse al cese al fuego por Navidad.
Hacemos un llamado urgente al EMS FARC para que escuchen el clamor de paz del pueblo caucano y para que abonen el terreno del diálogo con un cese de actividades ofensivas durante esta temporada navideña y de fin de año. Asimismo, extendemos el llamado al cese al fuego a todas las expresiones armadas que persisten en nuestro país.
En tanto, miles de personas en el occidental departamento del Cauca, uno de los más afectados por la violencia, salieron a las calles a pedir a los grupos alzados en armas parar los actos terroristas y declarar una tregua navideña. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Más informaciones de América Latina. La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó a México la obligación del Estado de garantizar protección a los periodistas. El alto comisionado Walter Turk indicó en las redes sociales que el país azteca debe cumplir su obligación de garantizar seguridad. De lo contrario, no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios. México está a punto de cerrar este año 2022 con la mayor cifra de periodistas asesinados, 15 en lo que va de año. Pero precisamente el ejercicio periodístico en El Salvador enfrenta un momento crítico con múltiples obstáculos, según denuncian periodistas del país centroamericano. Nery Mabel Reyes tiene más informe.
Denuncias de casos de espionaje a través del programa Pegasus, hackeos y la aprobación de reformas de ley son parte de las limitaciones que, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, marcaron el ejercicio periodístico en 2022. Elizabeth Estrada, encargada del Centro de Monitoreo de Agresiones de la Gremial de Periodistas, lamentó que el Congreso aprobara reformas a marcos legales, como la Ley de Telecomunicaciones, que restringe el trabajo de la prensa.
Lo que se ha buscado es que las compañías de celular puedan dar información a las instituciones, en este caso estaríamos entendiendo también a la Fiscalía, de la información de los usuarios. Entonces ahí nosotros lo catalogábamos como que eso es legalizar el espionaje.
Según Estrada, a estas condiciones se suma la autocensura, ya que por temor a represalias de las autoridades gubernamentales, muchos periodistas deciden no cubrir determinados acontecimientos de violencia y hechos noticiosos de otra naturaleza. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele rechaza que exista una posición contra el ejercicio de la prensa, y en una entrevista en el canal estatal de la televisión, el vicepresidente del país, Félix Ulloa, aseguró que hay periodistas que desarrollan los contenidos con una agenda antigubernamental.
Se llama, pues, en la ciencia política, una prensa facciosa. Es decir, facciosa en el sentido que toma partido por un lado y ataca otro lado. Y no solo se da aquí en el caso de El Salvador, estamos viendo en esta guerra de Ucrania y en muchos conflictos que los periodistas se están volviendo militantes.
Además, el gobierno ha negado cualquier relación con el programa espía Pegasus para intervenir en dispositivos móviles, aunque la Fiscalía tiene pendiente una investigación a la denuncia que presentaron periodistas del portal digital El Faro. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Nos vamos hasta Chile. Ya hay 2 muertos y 400 viviendas afectadas por un incendio en la ciudad de Viña del Mar. La agencia AFP amplía.
Estado de emergencia en el balneario chileno Viña del Mar tras un voraz incendio en la zona alta de la ciudad. El fuego, favorecido por fuertes ráfagas de viento, consumió en pocas horas quebradas y cerros, afectando unas 400 viviendas de la zona. Al menos 2 personas murieron, según los bomberos.
Se vivieron momentos súper tensos. La verdad es que tuvimos que salir con lo puesto, lo que sí, toda la gente ayudando. Vinieron personas de Santa Inés, de Santa Julia, están todos aquí ayudando con balde. ¿Qué es lo que hemos podido hacer? Hicimos cortafuegos detrás del edificio. Hay una piscina ahí también y logramos llenar baldes y mojar un poco, que eso más o menos como que detuvo un poquito las llamas, pero era un infierno.
Bueno, tenemos pérdida total, o sea, la familia yo la tengo, están de mi papá que está más abajo, así que vine a ver, perdimos todo se puede decir, documento, perdimos vehículo, lo que más siento son unas perritas que se me quedaron adentro, están muertas también.
La Oficina Nacional de Emergencias decretó la alerta roja comunal para Viña del Mar y ordenó evacuar los sectores Tranque Sur, Puerto Montt, Puerto Aysén, Cabritera, Forestal Alto, Siete Hermanas y el asentamiento informal Felipe Camiroaga.
Continuamos con noticias internacionales. Corea del Norte disparó hoy dos misiles balísticos de corto alcance en dirección a sus aguas orientales. Así lo informaron las Fuerzas Armadas surcoreanas. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo en un comunicado que sus Fuerzas Armadas han reforzado la vigilancia y están preparadas en estrecha coordinación con Estados Unidos. El martes, aviones de guerra estadounidenses y surcoreanos llevaron a cabo maniobras militares conjuntas que el régimen de Pyongyang consideró un ensayo de invasión. También hoy se ha conocido que tres personas murieron y tres están heridas en un tiroteo ocurrido en el centro de París. La agencia AFP tiene más detalle.
Tiroteo en el centro de París. Tuvo lugar poco antes del mediodía en un centro cultural kurdo situado en una zona comercial muy concurrida, especialmente popular entre la comunidad kurda. En un primer balance provisorio, la Fiscalía de París informó de dos personas muertas y cuatro heridas, de las cuales dos en estado muy grave.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Que tengan un buen fin de semana y una feliz Navidad. El martes volvemos a encontrarnos.